TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
1779, para toda. Vamos a hablar de la Perashá. Vayele. Qué desilusión. Estamos esperando hablar de los cuadernos Glory. Pero bueno, ¿cómo hago para que vengan? Todos estamos enterados de lo que sucedió. Pero tengo acá un resumen que el periodista Diego Cabot. ¿Cuánto tiempo hay que hablar? ¿Cuánto es el tema?
Todo lo que usted quiere.
Estamos sentados, hable todo lo que quiere.
Hay bien. Café, facturas.
El periodista Diego Cabot, con todos los detalles de una investigación que remesa a la política de Argentina, junto a su equipo investigó y publicó un destape periodístico basado en 8 cuadernos con anotaciones, donde habría detalles de una serie de pagos y sobornos de empresas a los funcionarios de los diferentes gobiernos de la pareja presidencial Kirchner. Bien. Las laboriosas y detalladas anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata, segundo del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, han sido el cemento de unas de las investigaciones periodísticas contemporáneas más espectaculares de América Latina. Bajo su puño y letra se relata con lujo de detalle los traslados de presuntos bolsos repletos de millones de dólares hacia la residencia de la expareja presidencial Kirchner, que gobernó Argentina entre 2005 y 2015. Ese poderoso contenido, escrito en otro cuaderno, fue obtenido por Diego Cabot, periodista de Radio de Nación, gracias a una fuente que hoy ya sabemos que es el señor Oscar Centeno. Ustedes saben, al principio se decía que la que dio los cuadernos era la esposa,
sí.
Hilda Orozes, no judía, sino que fue criada por una familia y le dieron su nombre. Después dejaron de hablar sobre este tema por cuanto que ella también recibió 2 departamentitos en Capital Federal en su momento, por parte de Barata, o Barato, salió Barato. Cuando no le alcanzó, le pidió otros dinerillos a su marido, que no se los entregó.
Y
ahí ella cumplió con la amenaza de todas las mujeres, que si no me das, entonces voy a contarle a tu mamá, que siempre es compinche conmigo. No, de algunas mujeres, perdón. Bueno, es largo el tema, pero ahora ya se entregó también el empresario Juan Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Y acá está la lista de todas las personas que están aprendidos. Barata, Centeno, Wagner, Gerardo Ferreira y Jorge Neria, director de la empresa Electroingeniería, Javier Sánchez Caballero de la firma IEXA, Armando Lozón, presidente del Grupo Albanés, y Carlos Mundin, dueño de la firma PTU. A su vez, fueron apresados Walter Matías, el expresidente de NARSA, Rafael Lorenz, ex funcionario de planificación, Nelson Lazarte, secretario de Barata, Hugo Larraburu, ex secretario de legales del Ministerio, y Claudio Javier Glasma, director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones. De esta manera, aún quedan personas involucradas en la causa que no fueron detenidas. Bueno, en concreto, los 13 detenidos están acusados de integrar una supuesta asociación ilícita que se habría dedicado al pago de sobornos que entregaban empresarios de la obra pública a funcionarios de la cartera de planificación federal. Según la investigación, todo lo recaudado terminaba en el domicilio particular del matrimonio Kirchner, ubicado en el barrio Recoleta de Buenos Aires, coma en la residencia principal oficial en la localidad de Olivos o en las oficinas de la jefatura de gabinete. Bien. Entonces, tenemos nosotros acá un acto de soborno, el mayor de Latinoamérica. Hay muchos detenidos, los primeros fueron los empresarios, que fueron los que dieron el soborno. Ahora hay personas también que fueron los que pidieron el soborno. Y nos encontramos ante un hecho delictivo de una magnitud de millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿qué hicieron de malo estas personas? Quiero aclarar, porque ya hablé de otro tema de actualidad y piensan que tengo una ideología. No tengo ninguna ideología sobre lo que pasa en Argentina. Tampoco sería importante lo que yo pienso, sino que quiero obtener de esto una enseñanza para nosotros. ¿Qué hicieron de mal? Y vamos a empezar, para poder entender, la gente dice que suena como muy malo, para poder empezar a entender, quiero que bajemos un nivel y les voy a contar una historia que no es verídica, pero podría serlo. Ustedes saben que yo hace un tiempo comencé a dedicarme a certificar fábricas. Alguien me llama el todoterreno, pero soy un buscavidas. Entonces uno va buscando por qué lado puedes hacer alguna parnasa. Ha venido una empresa que quiere abrir una fábrica para hacer papel higiénico. Y esta empresa quiere mi ayugajá sobre papel higiénico. Claro, entonces bien, sobre la ley. ¿Para qué hace falta ayugajá para papel higiénico? Son dos cosas. Primero, hay que dar ayugajá. Ustedes saben que el papel se recicla.
Sí.
Entonces, puede ser que uno de los de las fuentes para reciclar es obtener papel de la guinizán. Es decir, todos los libros usados, viejos, que ya no se necesitan, van a parar a la guinizán. Entonces, en Israel hay papel higiénico que dice Lelo Hashash Genizah. Este papel higiénico no se hizo con papeles de Genizah. Ese es el primer excer. Están los papeles higiénicos, el excer está, ese excer del Badal. Esta empresa quiere también tener un excer que no se ha hecho con papel de Genizah. Bien. El otro excer que ellos quieren, que esto no se ha realizado con Hilul Shabbat. Es decir, esta empresa no trabaja en Shabbat. Ahora bien, por tanto que es una empresa multinacional, ellos hicieron un estudio de mercado y no están seguros que esto va a resultar. Entonces ellos no me quieren pagar por la certificación. Ellos lo que quieren es darme a mí un porcentaje sobre las ventas. Es decir, convertirme en socio. Entonces yo también tengo que hacer los deberes y ver cuántas posibilidades tenemos que esto resulte, que yo pueda obtener mis porcentajes. Y entonces en el estudio que yo realizo, me dicen que para entrar a este mercado, no es difícil entrar en este mercado del papel higiénico, pero es importante conocer a los punteros. Hay punteros del papel higiénico. ¿Qué quiere decir? Que hay encargados de compras. Acá viene lo interesante. Hay encargados de compras de las empresas, de los hoteles, de los restaurantes, porque uno no vive de lo que compra una persona un paquete, dos paquetes, uno vive de las grandes empresas. Hay encargados de compras. Si nosotros logramos convencer a estas personas que compran que ellos sean nuestros clientes, vamos a ser buenos proveedores. ¿Cómo se los convence? Hay que darles unos dineros. En cada compra que ellos van a realizar, entonces ellos piden un porcentaje. Muy bien, esto es exactamente el tema de los cuadernos glorias. Lo mismo a otra escala. Es decir, hay personas que ellos son multinacionales que se encargan de hacer obras, tienen miles de empleados, necesitan esas obras, y las personas designadas por el gobierno para firmar y para aceptar las licitaciones, ellos piden un dinero. Entonces, si lo de ellos está mal, lo mío también está mal. También tengo un impreso por esto. ¿Por qué es importante que sepamos esto como primer punto? Porque hace 35 años más o menos, cuando después yo me casé, iba a dar shiurim a un betacneset que está fuera de la ciudad de Buenos Aires, y en ese lugar encontré con una familia que tenía una empresa que se dedicaba a hacer se dedicaba a hacer, ¿cómo se dice en castellano? Uniformes para el gobierno, para el ejército. Entonces, esta persona, una persona, no voy a decir su apellido, está viviendo en Israel en este momento, él me comenta que por qué no había venido al estudio la semana pasada, había una licitación en Santiago del Estero, entonces hay que comprar los pliegos para presentar la licitación, era un pedido del ejército de Santiago del Estero bastante importante, y entonces él preparó su pliego, su licitación, lo que él ofrecía, pero sabía que está hace muchos años en este negocio, sabía que de esta manera esto no va a resultar. Para que esto resulte, él necesita hablar con el encargado de compras. El encargado de compras era un teniente coronel con base en Santiago del Estero. Entonces él preguntó a sus amigos, porque después de tantos años trabajando, tenía muchos amigos en el ejército, preguntó, ¿quién es esta persona? Me dice, esta persona es insobornable. Lo colocaron en ese puesto especialmente porque hubo tantos problemas. Es decir, esto de las problemas no es nuevo. Es prácticamente la única manera de obtener las licitaciones. Entonces él es insobornable. Así que no te gastes porque puedes ser preso. Pero él quería ganar la licitación. Se toma un avión, viaja a Santiago del Estero, justamente el día que nosotros teníamos SIUR, se presenta ante la oficina de la persona esta y pide hablar con él. Ingresa, se sienta, ve una persona, alto, hermoso, rígido, vestido con uniforme, con todas las insignias que él poseía, y le dice, mire, hay una licitación, si usted está enterado, sí, por supuesto, yo soy el encargado. Me dice, bueno, yo soy una persona que me voy a presentar. Hay tres personas que se presentaban en esta licitación. Yo soy una de las tres personas que se presenta en esta licitación y que iban a la licitación. ¿Cuánto es para mí? Fue lo primero que preguntó. Entonces dijo, yo tenía miedo que me estén grabando. Entonces dije, ¿cuánto quiere? Entonces, yo me acuerdo exactamente los números. En ese momento, cada uniforme valía 8 australes. Entonces él dice, yo quiero que vos pongas 11 australes. Dijo, pero ¿cómo? ¿3 pesos sobre 8 pesos, 3 pesos? No voy a ganar. No, nadie va a llevar mi licitación. Todos se van a presentar con 8.5. Yo en 8 puedo presentarme, pero presentarme en 11, ¿cómo voy a hacer? Eso déjamelo a mí. Y así fue que él me estaba contando que Baruch Hashem, gracias a Borolam, ganó la licitación y puede volver a su trabajo y mantener a los 50 empleados que él tenía en ese momento. Es decir, esto no es nuevo. Y esto la gente lo considera como algo normal. Y podemos dar muchos ejemplos sobre esto, porque tenemos también los ejemplos de los famosos de Hay, que no tienen mucho tiempo, que son los containers que había que traer y había que sobornar. Entonces, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué nos escandalizamos sobre los cuadernos Gloria? Hablando con unas personas, me dijeron, me aportaron también personas que nosotros conocemos, personas de bien que nosotros conocemos, y me cuenta que él tiene un negocio en el barrio de Once, y no voy a decir el rubro porque más o menos van a saber de quién se trata, y esta persona viene una encargada de unos hoteles, y le viene a comprar, le da la lista de lo que tiene que comprar, y dice, mira, vos prepárame todo esto, y decime cuánto suma el importe, y yo te voy a decir cuánto anotar. Y esto es algo que se produce cada 8 meses, dice, no hay otra manera de trabajar. Entonces, ¿por qué motivo tanto problema por los cuadernos Gloria? Que puede ser que nosotros pensemos que el que da soborno no está pecando, sino que el que recibe nada más. Pero todos están en el mismo problema, tanto la persona que da el soborno como la persona que recibe. Entonces, ¿por qué motivo nosotros nos escandalizamos tanto? ¿Por qué nosotros amonestamos tan severamente lo que ocurrió, lo que ocurre, lo que ocurrió durante toda la historia de este país, toda la historia de Latinoamérica? Y no nos fijamos que nosotros también cometemos los mismos errores o los mismos pecados. La Perashá Nitzavim, para empezar a contestar. La Perashá Nitzavim, si tiene alguna pregunta, tiene alguna objeción, yo escucho. Es estoy dispuesto porque las cosas no me terminan de ser claras.
Perdón, ¿cambia si es en lo privado o es en lo público?
No cambia. No cambia. Para la Torah no cambia. Es decir, si me agarraron o no me agarraron, no cambia.
No, me refiero a las arcas públicas y lo otro es privado.
Es lo mismo, porque es un robo también. También es un robo. La presente Chavín dice: y ni en Atati de Espaneja está todo Betajaim. Está Mabet Betarra. Está Jaim Betató. Borolam dice: te entrego delante tuyo la vida y lo bueno. Y ya se explica ahí que ¿qué es lo bueno? Lo bueno es lo que dice después la perashá, Beabaita se me lo queja, amar a Kadosh Baruj Hu, escuchar su voz. Eso es lo bueno. Si vas a hacer lo bueno, vas a tener la vida. Entonces, mi Rab dice, Rab Zelkan, ahora tenemos que portarnos bien. Pero todos nos portamos bien. No hay una persona que diga que está haciendo mal. Todos se portan bien. Entonces, ¿qué es lo que la Torah nos está pidiendo acá? Investigar qué es el bien. Más de todo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, las grandes diferencias que hay entre lo que esta gente hizo con lo que nosotros hacemos es que esta gente lo hizo en grandes cantidades. Y entonces vos no entendés por qué. Primer pregunta fuerte. ¿Por qué una persona quiere llevarse tanto dinero que no lo van a gastar? Es decir, en esto se está hablando, más o menos hasta ahora se habla de 16 millones de dólares, por ahora, de lo que se encontró, de lo que se supone. Pero es mucho más. Y si vamos a pensar en todo lo que ellos hicieron durante estos años, son no sé cuántos cientos de millones de dólares. ¿Qué? ¿En esto solo 3.200 millones? ¿Qué? Bueno, puede ser. Estoy desactualizado. Entonces, cuando se trata de tanto dinero, pensamos que es un tema de cantidad, pero no es un tema de cantidad. Si me están diciendo de hacer el bien o hacer el mal, no es un tema de cantidad. Vos vas caminando por la calle con tu esposo. Entonces vos ves que pasa una señorita y tu esposo la mira. Vos te haces la boba, pero vos también ves que él está mirando. Pero vos decís, bueno, esto está dentro de la norma. El problema es si él se da vuelta después que pasó la señorita. Entonces ahí le pegás un cachetazo. Pero cuando la vi no me dijiste nada. Entonces, eso es un tema de cantidad. Es un error. No es un tema de cantidad. No es un tema de lo público o lo privado. Tampoco. ¿Cuál es? No está, esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que abarcar. Y la otra pregunta es que nosotros decimos, no hay otra opción. No hay otra opción. Toda nuestra vida está basada en que no tenía otra. Y siempre había otra posibilidad. No hay otra opción. Pero si está mal, entonces no lo pudiste hacer. Bien. Esto, para que nosotros podamos empezar a entender cómo funcionamos. Nosotros venimos acá, hablo de todos, de todo, de yo mío también, de todo Yehudi. Nosotros venimos al Tarnese a hacer tefilá, le hacemos tefilá también en nuestra casa, hablamos con Borolam, le pedimos cosas, y estamos seguros que todo lo que tenemos, Él nos mandó. Es decir, en Rosh Hashaná, seguramente los rabanim acá habrán hablado y dijeron que la salud duró muy bien y he felicitado al Rab sobre ese tema. Me pone muy contento. Nosotros hemos venido acá en Rosh Hashaná y no hemos recordado nuestros pecados. Rosh Hashaná no es una fiesta para recordar pecados. Inclusive, como ya dijimos, hay quien no come nueces en Rosh Hashaná, porque la lemataría de Egos, la 17 y la dejé la 18, casi, casi igual. Y una persona me dijo, pero nosotros, vos de chiquito comías mamón en la casa de mi mamá. No tengo contestación a esa pregunta, pero es una costumbre nada más. Pero los Ashkenazim, que ellos en el Avinu Malkenu dicen, Avinu Malkenu, Hatanu Lefaneja, Padre nuestro, Dios nuestro, pecamos delante tuyo, dice la Mishnah Berurah, que cuando dice Hatanu Lefaneja, pecamos delante tuyo, tienen que recordar a los pecados de sus padres. Pero nosotros no podemos recordar en Rosh Hashaná pecado. ¿Por qué? Porque el trabajo que nosotros hicimos en Rosh Hashaná es el trabajo de coronar a Borolam. Nosotros descoronamos a Borolam todos los años y en Rosh Hashaná lo volvemos a coronar. Volvemos a decir que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. No somos merecedores de nada. Él nos dio nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra salud, todo lo dio Él. Nuestra parnasá, toda la dio Él. Eso hacemos todos los años. Después nos olvidamos de esto y por eso a nuestro año tenemos que volver a coronar a Kadosh Baruj Hu. Yom Kippur ya es el momento en que nosotros optamos por otro tipo de teshuvá y ahí sí recordamos nuestros pecados. Pero no se hace nada. Nosotros tenemos que tirar un edificio abajo y lo tiramos sacando los cimientos. Entonces el edificio se cae. ¿Cuál es el edificio que nosotros levantamos? Es el edificio que durante todo el año dijimos, yo hice, yo tengo parnasá, yo cuido de mi salud, esto es mío, estos son mis hijos. Y por eso, durante todo el año nos han bombardeado con esto. Nos han bombardeado con toda esta información. Y es por eso que necesitamos tantas veces repetir, Amelej HaKadosh, vos sos nuestro rey. Este año tenemos un presidente de Estados Unidos como nunca lo tuvimos. El gran salvador. Aparte de ser alto y apuesto, y aparte del peinado que tiene, aparte de su firmeza al hablar, yo me voy a dormir a la noche y digo, estoy salvado. Y aparte, ha logrado poner de rodillas a China. Ha logrado, con sus locuras, ha logrado pasar la capital de Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, algo que hemos soñado desde que cantábamos el Abigarim Salun Kayaim, desde Jerusalén, ¿cuándo va a haber un reconocimiento tan grande? Y Estados Unidos va a pasar su capital de Tel Aviv a Jerusalén, y la pasó, y lo hizo. ¿Y de qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió? Uno puede decir una llamada, ¿de qué nos sirvió? ¿Sabemos nosotros, somos conscientes de cuántas personas durante este año estuvieron durmiendo en los refugios? En Ashkelon. Yo estudié en Ashdod, Ashkelon, el centro de Israel. Es decir, nosotros tenemos una construcción que hemos bajado en Rosh Hashaná. Voy a decirles un ejemplo, vamos a decir dos ejemplos para que nos demos cuenta ¿cuán lejos estamos de tener presente que Hashem es el que hizo todo por nosotros? Cuando digo todo por nosotros, yo pienso sobre mí. ¿Qué vergüenza pensar que puedo decir algo sobre mí? Llegué a Israel a los 19 años, era una ma'aretz, era un ignorante más grande de lo que era hoy. Entré a la yeshiva, engañé a Rosh Yeshiva, pensó que yo sabía algo, porque había estado en la yeshiva un año en Argentina. Y no había ninguna chance que yo pudiera estudiar. Y eso es algo que cada uno de nosotros puede buscar en su vida. Entonces, volviendo a nuestro tema, uno de los ejemplos, hay un chico que era un vago el chico, le fue mal en el secundario. No sé hoy en día, pero la historia habla de en mi época había 15 inasistencias, te echaban y después te recibían más, y ya era 25. Y si tenía 5 amonestaciones, no sé si todavía funciona todo eso, pero bueno, en algún momento lo echaron de la escuela. Y el chico decidió que ha llegado el momento de disfrutar de la vida sin depender del secundario. Y el padre todo el tiempo le decía, nene, si no querés estudiar, anda a trabajar, hace algo, basta, ¿cuándo vas a estar en casa? Y la madre atrás, déjalo, pobre chico, tiene solamente 16 años. Y así estaba el padre, volvía a la noche y se rompe el lomo por trabajar, y el pibe sigue. Y la madre, déjalo, nene, pobrecito, lo vas a traumar. El psicólogo dijo que no digamos nada. Bueno, en algún momento el padre se pone y dice, bueno, pibe, basta. Sos un inservible, sos un parásito, sos un vividor. Y el chico le saca pecho al padre, 17 años, y dice, ¡ja! Yo te voy a demostrar ahora, te voy a demostrar que yo sí puedo trabajar. Me voy a ir de casa y me voy a ganar la vida. Voy a volver acá millonario. ¡Fatal! ¡Anda! Y la madre atrás, ¿cómo, nene? ¿Dónde va a salir? Pero también ella sabe que hay un límite. 17 años, ya, todo el día en la casa, todo el día con el celular, todo el día con el Facebook, con la maquinita, no sé con qué. No, hoy no falta nada, hoy te puedes detener y pensar que estuviste en todo el mundo donde está. Puedes ponerte un simulador de vuelo también para ser aviador en el celular. Bueno, este chico recoge sus cosas y se va. Se va, pero no va a probar suerte en la misma ciudad que vive el padre, porque acá en Buenos Aires lo conocen todo. Entonces él va a otro lugar, porque yo quiero ganarme la vida. Pero cuando llega a ese lugar, él dice, ¿qué hago ahora? No sé hacer nada. ¿Dónde fue? Al CNIS. En todo lugar hay un CNIS. Va al CNIS. Entonces va al CNIS y Baruch Hashem, está el café, está la factura, está el té. Puedo robar unos taques. ¿Dónde está el CNIS? Y la gente termina de desfilar y se van a trabajar. Y el Betacneset tiene muchos lugares para esconderse. Se esconde en algún lugar del Kinis que nadie lo vea y así se cae en el Kinis. Y pasan los días, nadie presta atención en él, porque todos piensan que él viene a hacer desfilar. Pero ya tiene un dolor. Hace unos días que no se baña. Entonces, viene una persona y le dice, ¿cómo te llamas? ¿De dónde sos? Entonces el chico le dice, no, yo vivo en otra ciudad. ¿Y dónde estás durmiendo? Está en el taquinete, en las escaleras del salón. Dice, bueno, vení a mi casa. Pero yo no tengo cómo pagar, dice el chico. No te preocupes, vos vení a mi casa. Entonces lo lleva a la casa. Le hace bañar primero, después le da de comer. El chico, después de tantos días, acá tu factura, toma un plato de sopa. Y le dice, mirá, yo tengo un jardín, te voy a enseñar cómo hacer los trabajos en el jardín, cómo cortar las plantas, cómo poner un poco los árboles. Pero yo no tengo cómo pagar. Bueno, no importa, pagar con esto. Y así el chico está unos días en la casa de este hombre. Después de un tiempo, el hombre ya se lo quiere sacar encima, ¿no? Entonces le dice, mirá, la verdad es que he visto que tenés mucha habilidad con las plantas, con las flores, sos un chico inteligente, tenés tu parte motora es muy buena, chico con aptitudes, ¿por qué no vas al shopping? En el shopping vas a encontrar algún trabajo. Entonces el chico se va al shopping y se pone a ver vidrieras, y había una confitería ahí, entonces sale el dueño de la confitería y le dice, ¿estás buscando trabajo? Entonces el chico dice, sí. Bueno, venía a trabajar conmigo a la confitería. Entonces empieza la confitería, a lavar platos. Y después empieza a crecer dentro de la confitería. Ya prepara la masa. Se hizo encargado de la confitería. Estuvieron así como 3, 4 años. El chico ya tenía un dinero. Pero era solamente para sus gastos. Entonces el hombre dice, mira, vamos a hacer una sociedad. Yo voy a abrir una sucursal y vos vas a trabajar en la sucursal y nos vamos a dividir las ganancias. Y el chico abre la sucursal y demuestra mucha verajá, mucha bendición, o sea, tiene mucho dinero. Y en algún momento se acuerda de sus padres. Entonces decide volver a su casa y demostrarle al padre que él se la ganó sola. Y entonces él vuelve a su casa, es recibido por su madre, querido, ¿cómo estás? Estás igual, 3 años. Tanto tiempo que te esperé. Y estaba el padre, dice, ¿y Y dice, mirá mi cuenta del banco. Mirá lo que hice. Fui, trabajé, soy socio de un negocio. Entonces el padre le dice, vení, sentate. Vos te fuiste de acá, ¿dónde te fuiste? Te fuiste a la otra ciudad, ¿no? Bien. Fuiste a Isegnis. Bien. Estuviste unos días sentado. Después vino un hombre y te llevó. ¿Quién lleva un pordiosero a su casa? ¿Cómo ese hombre te tuvo confianza y te llevó a tu casa? Yo le pagué. Yo lo sabía por teléfono, es amigo mío. Le dice, anda, acá que está mi hijo tirado ahí. Debe estar sucio, maloliente. Anda, se va a tu casa unos días. Y para no le digas nada que te mandé yo. Y entonces él te llevó. Después te fuiste al shopping. ¿Qué? ¿Estabas viendo que ibas a tener que ofrecer trabajo? ¿Qué? ¿Sabías hacer algo? Yo le pagué a ese hombre. Y después de unos años te ofreció una sociedad. $300,000 me salió. Bueno, esa historia es la historia de nuestra vida. Nosotros pensamos que nosotros lo hacemos. Pero todo lo hizo Borolao. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender como básico. ¿Por qué se nos reclama hacer el todo lo bueno? Porque nosotros estamos haciendo todo con lo que Borolao nos mandó. Miren, yo tuve un regalo que yo escuché subir del Rabshah. Un regalo. No los entendí. Toda la semana venía en ibrí, porque él hablaba en ibrí, pero en Ashdod él daba en ibrí. No los entendí. Una vez vino a la yeshiva y dio, es decir, era shurim de muy, muy profundo. Y una vez vino a la yeshiva y él habló sobre Musar. Y habló en ibrit sobre Musar. Creo que me ha sido una de las pocas veces que él dio una de allá sobre ética y moral en ibrit. Y tampoco la entendí. Pero esa la grabamos, la repetimos, porque nos pareció algo extraño, algo que no se veía en él. Y él dijo que la persona no puede levantar un dedo. Dijo, yo voy a decir solamente cosas conocidas. No, la persona no puede levantar un dedo si Hashem no lo ayuda a levantar ese dedo. Entonces, también cuando nos portamos mal, también cuando no me la sonará, estamos haciendo que Borolam también me la sonará. Es decir, todo lo que nosotros, las herramientas, las recibimos de él. Entonces, esas herramientas que nosotros recibimos de él, las tenemos que usar para el bien. Yo hice un perús sobre eso que dijo el Rabshah. No sé si alguna vez lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Mi mamá siempre me preguntaba si yo la quería. Sí, una de las cosas que hace la madre, me querés. Entonces ella, lamentablemente siempre decía, yo siento que me van a tirar en un asilo, lamentablemente también fue así por esas circunstancias de la vida. Pero ella siempre me decía que me traía un escrito, no yehudí, pero muy interesante. Porque yo también le preguntaba si ella me quería. ¿Qué pregunta un hijo? ¿A quién quieres más? Todos éramos cuatro, ¿y a quién querés más? Entonces mamá se cansaba de decir que nos quería a todos por igual. No, pero mamá, ¿qué querés más? Entonces mi mamá transcribía de ese libro que decía, ¿a quién quiero más de mis hijos? ¿Al débil, al ausente y al enfermo? Bueno, entonces yo, después ella tenía otro más, que es muy conocido, que es Aidi Yemami. Les voy a decir lo que cuenta esa historia. Esa historia cuenta de una madre que crió a su hijo y su hijo le trajo a la novia. Y entonces después de un tiempo que la madre le decía algo al chico, le tengo que preguntar a mi novia. ¿Cómo vas a preguntar a tu novia? Yo te eduqué 22 años. Le vas a preguntar a tu novia. Y le tengo que preguntar a mi novia. Y la madre de él pasó a ser la bruja. Y entonces quedó desplazada la mujer. Es algo que le pasa a toda la madre. Quedó desplazada porque esta chica... Y entonces en algún momento la esposa de este chico le dice al marido, mira, esta situación con tu mamá ya no va más. Ya no podemos más con esto. siempre me está diciendo, me está dando consejos, que coma la cáscara blanca de la naranja porque tiene mucha vitamina, que se la coma él. Y eso también lo mismo. Yo encuentro las cosas que lo vi en la casa de la señora diciéndole, mira, la cáscara de la naranja, pues cómaselo usted. Entonces, le dije, yo no puedo más. Vos tenés que matar a tu mamá. Y me traes que tener que traer el corazón de tu mamá. Ya saben que los asesinos son también muy trágicos. Entonces, mi mamá era su madre. Entonces, tenés que traer el corazón de tu mamá. Y entonces él la mata a la madre, no tiene por qué tener mi esposa. Y entonces va con el corazón y cuando va corriendo con el corazón para llevárselo a su amada, se tropieza y se cae el corazón. Y entonces sale una voz de su madre que le dice, te has golpeado, hijo mío, te has hecho daño. Es decir, la madre siempre va a ser la madre, incondicional con sus hijos. No importa lo que hayan hecho, no importa dónde estén, y siempre lo voy a esperar. Eso es una naturaleza que Akadosh Baruj Hu dio, porque la madre representa a la Shejiná. La madre representa a la presencia divina, representa a ese lazo que Dios hace con nosotros, en el cual dice, en esta perashá, Daniel, en la perashá anterior, y en mucha perashot, repite que no importa dónde estés, no importa lo que pecaste, no importa lo que hiciste, vas a retornar y yo te voy a estar esperando. Aún que me hiciste socio de todas esas situaciones, yo te voy a estar esperando. Eso es para poder empezar a entender qué lejos que estamos nosotros del tema de saber que Hashem es el que nos dio todo. Ahora yo quiero contarles a ustedes un máser, por lo menos una parte del máser. Vamos a contar que es un máser, no es verídico, pero es uno de los máseros de la Menaja Mibreza. Alguna vez tendríamos que verlo más detalladamente. Yo lo guardé para esta ocasión, lo guardé para que entendamos también la condición humana que lleva a pecar y a excusarse y a pensar que si no me ven o si es poca cantidad y no entendemos qué es lo bueno para nosotros. Ahora, antes de contarles este masé de Rabbi Nachman Mibreser, no es un masé tampoco de él, sino él tiene muchos masiot que contó en sus últimos años de vida, y todos los masiot, todos los cuentos que él contó, eran cuentos que se contaban en Europa, eran como cuentos populares. Y él lo cambió, lo refinó para darnos a nosotros un mensaje. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque por cuanto que la mayoría de nosotros somos personas que somos Baruch Yeshua, puede ser que ustedes hayan leído alguna vez a Mark Twain, que yo lo he leído, y él tiene uno de sus famosos cuentos que se llama El Príncipe y el Mendigo, que es muy parecido a este masé. No muy parecido, pero sí en su base. El masé dice así. Había una reina que estaba por dar a luz al heredero de la corona. Y tenía a su sirvienta que también estaba por dar a luz. Y entonces, estas dos mujeres tenían una misma partera y tuvieron familia el mismo día, el hijo del rey y el hijo de la sirvienta. Y la partera cambió a los hijos. Masé Bebemelech Uben Ashujá se llama, el masé del hijo del rey y el hijo de la Ashujá. Él cambió y le dio a la reina, el hijo de la sirvienta, y a la sirvienta, el hijo de la reina. Y nadie se dio cuenta. Tampoco sé por qué lo hizo, porque ahí él dice que lo hizo para ver qué iba a pasar. Seguramente que la idea que siempre nos preocupa es saber si el destino se tiene que cumplir. ¿Cómo va a cambiar algo acá para que se cumpla este destino? Y fueron creciendo los chicos. Entonces, el vamos a llamarlo el verdadero y el impostor. El verdadero creció en la familia de la sirvienta, que era buena gente, pero era gente simple, gente rústica, gente que vivía en una sociedad determinada, y gente muy fortachona, como gente muy preparada para los trabajos físicos duros. Y acá nació un flaquito, escuálido, que todo el tiempo iba a las faldas de mamá, me duele acá. Y no era lo que ellos estaban acostumbrados. Y siempre muy delicado. Y en la otra familia creció un flor de hombre que estaba dispuesto a todo y que quería estudiar y no le entraba, que iba a aprender, sos el hijo del rey, sos el hijo de la corona, aprender inglés, aprender matemáticas, aprender geografía. Esto no es así. Pero, al fin de cuentas, el hijo del rey. Pues, tuvimos en la época de la historia, en la historia de la vida, hemos visto también muchos hijos de reyes que no eran aptos. Y los dos fueron creciendo, fueron a la misma escuela. Y es decir, el rey, con su bondad, le había permitido que el hijo de la sirvienta también estuviera en la escuela. Pero, no voy a generalizar, generalmente las mujeres sí guardan secretos. Pero esta mujer, la partera, no era de guardar secretos. Y ella se lo contó a alguien, que ella había cambiado los nenes, a los bebés. Y esto, cuando ya lo sabe una persona, se empieza a pasar y ya todos hablan sobre esto. Y entonces le dijeron al impostor, le dijeron, mirá, no sé si es verdad o no es verdad, pero cuando ellos quieran hacer un golpe de Estado, van a sacar como excusa a este chico. Por eso lo tenés que perseguir. Y entonces él persigue a este chico. ¿Qué es esta historia? Es una historia larga. Yo quiero hacer un poco más con esta historia. ¿Pero qué es esta historia? Esta es la historia del Goofy y la Niyama. Hay muchas versiones. Se puede decir que es el cuerpo y el alma. Se puede decir que es también el hecho del destierro. Del destierro de Israel. El pueblo de Israel tenía un país, tenía un reinado, tenía un Betamidash. Y nosotros estamos hace 2000 años padeciendo. Y nos gobiernan, nos mandan los hijos de la sirvienta. Perdón que hable de esta manera, pero muchas de las cosas que están pasando, también estos robos, también muchas cosas, nosotros vemos que estamos dominados por gobernados por ellos. Este es nuestro destierro. Y entonces vos decís, pero ¿qué pasa? ¿Quién es el hijo del rey? Nosotros somos el pueblo elegido. Esa es la pregunta que se le hizo a la cosa que ya hace miles de años. Ustedes son los pueblos elegidos y están perseguidos. Este es el destino que nosotros tenemos que pasar. Se cambiaron los roles. O es un tema del Goofy y la. Y entonces cuando el impostor se entera, él empieza a presionarlo, sin que se dé cuenta, empieza a presionarlo a este chico. Porque a este chico me lo tengo que sacar de encima. Y después de eso, muere el rey y él lo corona al impostor como rey. Él, todos pensaban que era el rey, pero había quien decía que no lo era. Y entonces el pobre sirviente, el pobre padre del verdadero rey, que no era, le dijo, mirá, yo la verdad que no sé, están hablando la gente que sos mi hijo, que no sos mi hijo, todavía no estaba el ADN. Entonces, te debo, yo, si sos mi hijo, te debo todo el respeto, te amo como un hijo. Y si no sos mi hijo, te tengo que tener todo el respeto como rey. Pero esto está insostenible, te tenés que ir. Entonces él se va. Él se va y él se va a tomar sus cosas y va a hacer una vida de lo peor. Se emborracha y está con personas, con mujeres ligeras. Hoy corre maratón, pero se fue a vivir a una vida, a otro tipo de vida, ¿sí? Y eso también viene a hablar mucho del galut en el cual nosotros nos encontramos, en el destierro, porque nosotros vemos a veces que hay una persona que vos decís, pero este es un ram, este es un jajam, es decir, vemos, ¿y cómo puede ser que hizo esto? ¿Cómo puede ser que se escucha tal cosa? Es decir, y entonces es ese hijo del rey. Ese hijo del rey que se encuentra en el destierro. No estoy justificando nada, pero lo que quiere este macé decir es que nosotros, nuestro,
entre nuestro sejel, entre nuestro entendimiento y nuestras acciones y nuestro cuerpo, entre nuestro entendimiento y nuestro corazón, por así llamarlo, hay una lejanía muy grande. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que portarnos bien. Yo sé que lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Pero entre eso y lo que hacemos, en definitiva, hay un merjak muy grande. Está muy alejado uno del otro. Y entonces este hombre, quería darles otros ejemplos míos, pero me da como un poco de vergüenza también, ¿no? Pero ayer me vio una persona y me dijo, yo lo aprecio mucho. Entonces después llegué a mi casa y dije a mi esposa, yo ya lo puedo entrar a un negocio de loto para cenar loto, ¿no? Es decir, me van a ver, van a decir, ¿qué estás haciendo? Me está viendo en el loto. Es decir, estamos muy alejados de entre lo que somos, entre lo que tenemos que ser, sabemos lo que tenemos que ser, pero muy alejados. Entonces, y él en algún momento se fue a trabajar, este muchacho, porque soñó, el cuento dice que soñó que tenía que ir a trabajar, ¿cuánto tiempo de estar acá en Borrata Tonte? Y él se fue a trabajar, y fue a trabajar con una persona que lo sometía, que lo molestaba, y él tenía que cuidar unas vacas, y dijimos que era muy delicado. Y al final, las vacas se le escaparon, y él corrió atrás de las vacas, y llegó a un bosque, y quedó él en la soledad del bosque. Y entonces vino un ser superior y le dijo, ¿por cómo llegaste al bosque? Entonces le dijo, no, porque estaba corriendo atrás de las vacas. Y entonces él dijo, no, no son vacas, son tus pecados. Estás corriendo atrás de tus pecados. Yo quiero explicar este concepto nada más y con eso termino. Es larguísimo el más, hay mucho lo que estudiar, pero quiero explicar qué quiere decir que estamos nosotros atrás de nuestros pecados. Tenemos una sensación, perdón que generalice, tenemos nosotros una sensación que ya, esta es mi realidad, esto es lo que soy. ¿Qué es Rosh Hashaná Yom Kippur? Bueno, tengo que sobornar a Yem, como los cuadernos Gloria, hay que sobornar a Yem. Rosh Hashaná, hacer Rosh Hashaná, decir tefilá, no hables la Yonará, hicimos bien. Después viene Yom Kippur, me porto muy bien y después basta porque ya sé que no se va a mantener, que voy a volver a hacer el mismo de siempre. Y eso es lo que le pasa a ese hombre. Ese hombre se hunde en sus pecados, se hunde en la soledad. Y a veces, y tenemos que saber bien, hay que dejar los pecados de lado. Es decir, una persona que trata de sobreponerse y a la noche vuelve a pecar. ¿Qué es lo que dice la mañana? Elohai, Neshama, Shenatata, Vi, Tegorá. Dios, el alma que me viste está pura. Comenzó un nuevo día y volviste a nacer. Comenzó un nuevo año y volviste a nacer. Nosotros tenemos que dejar a los pecados. Es decir, a veces cuando en los psicólogos, cuando nos hablan de, bueno, hay que bucear en el pasado, hay que dejar el pasado. Hay un masé, hay un ejemplo de un chico que fue del rab. Esto lo cuenta Roxanne Sumerevich, le dijo a sus alumnos. Fue del Rab y le dijo, Rab, hice la peor, lo peor que se puede imaginar. Yo no lo quiero ni decir, pero en la clase que recibí se decía inclusive cuál era el pecado que él había realizado, este muchacho. Había cometido un pecado que tenía también consecuencias nefastas para las personas que estaban con él y para él también. Y entonces el Rab preguntó en la clase, ¿y qué hay que decirle a este muchacho en este momento? ¿Qué hizo? ¿Qué hay que decirle? Tiene que hacer teshuva, sí, está bien, tiene que hacer teshuva, ya sé que tiene que hacer teshuva, pero ¿qué hay que decirle a este muchacho? Entonces él dijo, a este muchacho hay que decirle, que vaya al kotel y que haga tefilá con mucha cabaná y que siga adelante su vida. Que se olvide del pecado en este momento. Ya cuando se fortalezca, vamos a ver qué hacer. Es decir, esto se llama segunda caída. El Satán, el Yetzer Hará, tiene muchos vestimentas. Él se viste primero de Satán, de diablo, y te dice, pecá, aprovechá, esta es la oportunidad de tu vida, no se va a repetir, se vive una sola vez. Gran amigo. Entonces, la persona peca. Después que pecaste, él se cambia de ropa, ahora se viste de lado, con la barba larga, con el sombrero, y dice, ya no tenés solución, ya no hay solución. Y para poder frenar esa segunda caída, es que la persona tiene que decir, hasta acá. La persona tiene que decir, ahora no me ocupo del pecado. No son vacas, son tus pecados. No sigas atrás de tus pecados, no sigas pensando y mortificándote. Ahora volví conmigo, yo te voy a llevar al lugar a donde vos tendrías que haber partido. Quiero finalizar con una cosa. Yo estoy hablando, son temas que cada uno tendremos que abordarlos, pero hay un límite cuánto, por más que yo tengo el tiempo, pero cuánto tiempo pueden escuchar. Y ya la verdad que han demostrado bastante, bastante paciencia y les agradezco. Pero quiero decir una cosa. Nada más. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo. Pero durante estos últimos 12 años son los años en que nosotros prácticamente hemos vivido juntos, mi familia con todos ustedes. Y durante estos 12 años han pasado muchas cosas. Han crecido los chicos, hemos participado de Brit Milá. Ustedes también tuvieron la oportunidad de participar en Brit Milá del Hijo en Shabbat. Estuvimos en los Bar Mitzvah, en los casamientos, nos alegramos. También hemos tenido muchas desgracias que lamentar. Y también hemos orado juntos. Pero acá estamos. Acá estamos. Y las palabras que yo digo, que espero que no haya molestado a nadie, o las palabras que decimos o los usar que uno da, es porque estamos hablando a nuestra propia familia. Y nosotros queremos hoy, y creo que ustedes también, desearnos mutuamente que Borolán nos mande un año de salud, de prosperidad, un año de muchas alegrías, y que nosotros, ¿verdad?, ayer, el año que viene, estemos todos juntos en esta situación, que lo que Borolán nos dio, pero que nos mande lo que él disponga, pero que nos mande con salud, con prosperidad, que nos aclare, que él solamente él puede aclarar, que él solamente nos puede ayudar a salir de este bosque, y él, Bezrat Hashem, nos va a ayudar a que nosotros dejemos de nuestros averot, emprendamos una nueva vida, una vida sin soborno, una vida de Torah, una vida buscando qué es el bien para nosotros y para tu familia, y que se agrande la familia sin que Borolá mande a todo lo que necesitan para poder servirlo verdaderamente.
Amén. Muchas gracias.
No. Pueden